La pasada semana los presupuestos para 2022 de la Junta de Andalucía fueron rechazados por los partidos de la oposición. Esto obligará al gobierno de Juanma Moreno a prorrogar sus cuentas actuales durante todo el ejercicio, lo que puede marcar el momento más crítico de la legislatura. Hoy nos visita el nuevo coordinador general y número 3 del Partido Popular en Andalucía y actual delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo. Antonio, buenas tardes y enhorabuena.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, habría que preguntar ahora cuáles son y cuáles van a ser esas competencias en este nuevo cargo a partir de ahora.
Bueno, hoy precisamente esta tarde tenemos el primer consejo de dirección del Partido Popular de Andalucía en el que pues vamos a trazar un poco las competencias, vamos a ver cuáles son las líneas de trabajo que vamos a tener, no, evidentemente no solo yo, sino el resto de cargos recién elegidos, todas las vicesecretarías, y ponernos en marcha pues para afrontar un año apasionante, ¿no? Un año en el que vamos a seguir teniendo a un gran presidente de la Junta de Andalucía y un año donde, con toda seguridad, vamos a tener elecciones andaluzas y nos presentamos por primera vez como un partido que gobierna, un partido de gobierno, pero un partido que gobierna, con el mejor candidato posible, que es el mejor presidente de la Junta de Andalucía que hemos tenido en la historia de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, si hablamos de elecciones, va a ser un duro trabajo porque se enfrentan a la reelección en la Junta.
Efectivamente, ya digo que es un trabajo apasionante, con muchísima ilusión lo afrontamos. El nuevo equipo, donde hay gente que ya tiene mucha experiencia en elecciones, en experiencia de gestión interna en el partido, pero también al que nos hemos sumado un grupo también que llegamos con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas y con todas las ganas, como digo, de trabajar y de aportar todo lo que podamos para mantener un gobierno que yo considero que es necesario para Andalucía, un gobierno que ha provocado el cambio en nuestra tierra y un gobierno que tiene, como digo, el mejor líder que se puede tener para transformar Andalucía en este inicio de esa transformación que ya viene siendo una realidad a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, decía al principio que esos presupuestos de la Junta han sido finalmente rechazados. ¿Qué va a ocurrir ahora con, por ejemplo, la base logística, ya que había una partida muy importante para ello?
Bueno, este gobierno es un gobierno de reto, un gobierno que nunca ha bajado los brazos ante ninguna situación y hemos pasado la peor situación posible, que son estos prácticamente 2 años de pandemia, y un gobierno que ha dado la cara, un gobierno que ha propuesto soluciones, que ha ido por delante de los problemas, y lógicamente esto era una de las cosas que podía pasar, ¿no? Que nadie quería, yo creo que nadie, que ningún ciudadano, ningún andaluz ni ninguna andaluza quería que esto se produjese, pero pues gracias o debido, mejor dicho, a esa actitud responsable de Vox y del Partido Socialista y por supuesto también de Unidas Podemos, pues hemos llegado a una conclusión que no es positiva para Andalucía, pero en cualquier caso es un reto más. La idea del presidente es agotar la legislatura y cada uno en el puesto que ocupamos pues trabajaremos para que esa legislatura se agote, para que ese cambio no se frene y para que esa transformación de Andalucía siga siendo una realidad.
Bueno, si hablamos de proyectos, ¿quedarán pendientes muchos en Córdoba?
Bueno, ahora mismo todos los proyectos que estaban en cartera de la Junta de Andalucía en Córdoba se han puesto en marcha en sus diferentes fases. Recordemos que son proyectos que estaban, algunos de ellos, con un retraso de más de 20 años, proyectos que hemos tenido que actualizar porque ni siquiera los proyectos de ejecución estaban acordes a los condicionantes técnicos y las condicionantes fiscales de los proyectos de este tipo, y todos están andando. Y eso yo creo que es una de las grandes apuestas que ha hecho la Junta de Andalucía, el Gobierno del Cambio, por la provincia de Córdoba. Evidentemente, el hecho de prorrogar unos presupuestos es un lastre que va a retrasar, porque la tramitación de esos créditos que son necesarios incorporar esos proyectos en las diferentes fases en las que se encuentran, pues lógicamente se van a retrasar porque hay que ir a modificaciones de crédito, que es una cuestión un tanto farragosa dentro de la administración, y eso lo sabe cualquiera que ha tenido capacidad de gestión en alguna administración, ya sea administración local, provincial o del tipo que sea. Pero en cualquier caso, como digo, es un nuevo reto que vamos a afrontar y vamos a seguir trabajando por Córdoba, por Andalucía y porque estos proyectos no se frenen. Recuerdo proyectos que el de que menos tenía unos 10 años de retraso y el que más estaba rondando los 20.
Bueno, también de esos proyectos tenemos que preguntar, entonces, ¿es posible reconfigurar algunas partidas, proyectos importantes como, por ejemplo, el materno infantil, la Autovía del Olivar o, por ejemplo, la propia Ronda Norte?
Evidentemente, insisto, es complejo, es complicado, pero no es imposible. Vamos a trabajar para que así sea, pero también es verdad que nos vamos a encontrar con una oposición, y ahí ya incluyo a Vox, en una oposición en el Parlamento que evidentemente lo que quieren son elecciones. Si quieren bloquear todos esos proyectos, si quieren bloquear la tramitación de las leyes que están en marcha, pues lógicamente en su mano está que esto se pueda hacer o no se pueda hacer. Si siguen con esta actitud negativa, si siguen con esta actitud irresponsable y si siguen sin querer mirarle a la cara a la gente y decirle y explicarle el porqué de esta actitud, pues lógicamente estos proyectos se verán muy paralizados. Y ya lo ha dicho el presidente, si Andalucía se hace ingobernable por parte de esta parte del arco parlamentario, pues no habría otra posibilidad que convocar elecciones.
Nos centramos ahora también en otro apartado que preocupa. Llegan las Navidades, unas Navidades que esperemos que sean distintas a las del año pasado en cuanto a que no existan restricciones, pero los nuevos casos están aumentando. Una nueva variante, que acabamos la semana pasada conociéndola, preocupa. ¿Hasta qué punto?
Preocupa mucho la subida, ¿no? Pero también es verdad que la vacuna es una realidad, el porcentaje de vacunación es muy alto, por encima del 90%, y eso ha hecho que la hospitalización de casos que tengan COVID no sea preocupante. Es cierto que en la última semana, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, pues prácticamente las hospitalizaciones se han contenido, ¿no? Ahora mismo estamos en 22 hospitalizaciones, 6 de ellas están en la UCI. Evidentemente, cada persona que entra en la UCI nos preocupa, cada persona que entra en un hospital nos preocupa, pero eso no tensiona el sistema sanitario. Eso es gracias, como consecuencia de la gran labor que se ha hecho por parte de la Consejería en ese protocolo y en esa campaña de vacunación que se ha desarrollado en los últimos meses y que se sigue desarrollando, ¿no? No en vano, ahora mismo ya se están vacunando a las personas por encima de 65 años, que pueden pedir su cita, que incluso pueden ir sin pedir cita a ser vacunadas y que, por supuesto, se le animamos desde aquí, me va a permitir la ocasión de tus micrófonos, los micrófonos de COPE, para seguir insistiendo en que la gente se tiene que vacunar. El porcentaje donde menos vacunados tenemos es el porcentaje de los 22 a los 29 años, con lo cual insistimos en la necesidad de que nos tenemos que vacunar, porque si es cierto que pueden subir las vacunaciones, en el caso de que no estemos vacunados, las consecuencias pueden ser mucho mayores, ¿no? De hecho, ahora vamos a empezar en el día de hoy, ya vamos a empezar a poner la tercera vacuna, la tercera dosis, al personal que trabaja en los centros sanitarios y sociosanitarios, para evitar que esos contagios puedan ir a la capa de población más débil, ¿no? Aquellos que están en residencias, aquellos que están en hospitales. Y yo creo que es importante, pues, que todos tengamos esa conciencia y que consideremos que la vacuna es la única herramienta real que tenemos para luchar contra la pandemia.
El viernes el Comité de Expertos solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esa autorización del pasaporte COVID para las visitas a hospitales, a los centros de salud, a las residencias de mayores. ¿Cree que saldrá adelante?
Hombre, yo espero que sí, la verdad, yo espero que sí. Creo que es algo que todo el mundo entiende que es bastante razonable, ¿no? Y que no va en contra de los derechos de nadie. De hecho, es interesante que alguna voz autorizada de Vox, del partido Vox, decía que no se aprobaban los presupuestos precisamente porque esto iba en contra de las personas y de su intimidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que la intimidad está muy bien en muchos rangos de la vida. Yo soy un defensor de las libertades individuales, pero siempre y cuando no podamos afectar a terceros, ¿no? Y lo que decíamos antes, a esas capas más débiles desde el punto de vista pandémico, que son las residencias de la tercera edad y los nuestros mayores y aquellos que están sufriendo pues alguna hospitalización por algún motivo. Pero yo creo que es bastante sensato que se adopte esta medida por la seguridad de aquellos que más lo necesitan.
Estamos hablando de centros de salud, de hospitales, de residencias, pero ¿se podría ampliar esa petición de pasaporte debido a esa nueva variante?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay sectores que son los más débiles, que son los que hay que asegurar, ¿no? Y hacer todo lo posible para que el virus no entre en contacto con estas personas, ¿no? Estamos viendo que los que más han sufrido esta pandemia, recordemos las noticias dramáticas que teníamos cuando el virus entra a alguna residencia de ancianos, ¿no? Que lamentablemente los contábamos por fallecimiento y en un número muy importante. Lo que se trata es de evitar esa situación dramática, ¿no? En otro escenario donde la población es más joven, evidentemente nadie quiere que nadie se contagie, efectivamente, pero es verdad que ahí la fuerza del virus es otra muy diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ir por paso. El primer paso debe ser este y esperemos que esto sea tomado en consideración.
No podemos dejar atrás, ya que ha hecho una petición para aquellos que todavía no se han vacunado, también con vistas a la llegada de ahora tenemos un puente importante de la Inmaculada, tenemos las Navidades por delante, hay que lanzar ese mensaje de estar alerta y cumplir siempre con las medidas. Tenemos que estar todavía, porque la pandemia está con nosotros.
Efectivamente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto es verdad que estamos en una situación infinitamente mejor que hace un año, que hace año y medio. Tenemos la vacuna, como digo, es la mejor herramienta para luchar contra el virus, pero evidentemente no hemos superado la pandemia. La pandemia está aquí, estamos a nivel cero, pero el nivel cero es un nivel en sí mismo. Y siempre hemos dicho que estos niveles pueden subir o pueden bajar. En este caso, podemos estar ante situaciones, si el virus avanza de una manera que nadie quiere, pero si el virus avanza podemos encontrarnos con situaciones en las que volvamos a las restricciones, ¿no? Es cierto que una de las claves principales es la tensión que puede generar en nuestros hospitales, y esa tensión está controlada, ¿no? Vamos a ver las nuevas variantes, la que hemos tenido noticias recientemente, la nueva variante surafricana, a ver cómo se desarrolla, y esperemos que no sea más virulenta y que la vacuna pues pueda contener el avance del virus. Pero en cualquier caso, siempre lo hemos dicho desde el primer momento, ¿no? Esto es una cuestión de conciencia social, de conciencia personal y de conciencia colectiva, ¿no? Si no adoptamos las medidas, si no guardamos las distancias de seguridad, si no nos colocamos las mascarillas en el interior y si no hacemos caso de la normativa que nos toque en cada momento, pues se lo estaremos poniendo mucho más fácil al virus.
Bueno, estamos ya al final de prácticamente de año, ya mismo estamos con las uvas. Para finalizar, le pregunto, ¿qué valoración hace de este 2021, tanto en el apartado profesional como personal, de manera breve?
Bueno, para mí, si atendemos a la última semana, pues la verdad es que muy positivo, ¿no? Había sido se me pone por delante un gran reto, que acompañar a esa dirección regional encabezada por Juanma Moreno para todo aquello que nos vaya a venir en los próximos años, y a nivel personal muy positivo. Para mí ha sido un poco el broche de este año. Evidentemente yo no me lo esperaba, pero bueno, el presidente ha tenido a bien contar conmigo y encantado. Y a nivel de la gestión de la Junta de Andalucía en Córdoba, con independencia de la pandemia, de la que, bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones, yo creo que todos los proyectos, todos los debes que tenía la Junta de Andalucía con esta provincia se están cumpliendo, se están desarrollando, cada uno, lógicamente, en la tramitación administrativa que tienen estos proyectos, muchos de ellos muy complejos, e insisto, muchos de ellos hemos tenido que rescatar, hemos tenido que actualizar y hemos tenido que reprogramar, pues están en marcha, ¿no? Yo creo que eso es un gran logro, pero no un logro de una persona ni de dos, ¿no? Sino es de todo el equipo de la Junta de Andalucía, donde están todos los delegados territoriales que están haciendo un trabajo espectacular, y por supuesto de todo el personal técnico, de todos los funcionarios y todas las personas que trabajan en la Junta de Andalucía en Córdoba, que han arrimado el hombro y que están haciendo todo lo posible para que ese cambio se produzca también en nuestra provincia.
Pues hemos hablado con el nuevo coordinador general, número 3 del Partido Popular en Andalucía, actual delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo. Muchísimas gracias y mucha suerte para todo lo que está por venir.
Pues muchísimas gracias. Buenas tardes.